Padre bueno, te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor. Leíamos al inicio de la reunión que Isaías cayó postrado al contemplar tu santidad. Pero no solamente él, también Daniel en el capítulo 10, cuando ve al Hijo del Hombre que se le aparece, cuando está en esos 21 días buscándote, dice que cayó y que no podía levantarse. Pero también el apóstol Juan, cuando tú te le revelas a él, ahí en la isla de Patmos, él cae delante de tu presencia, porque es así tu presencia. Es tal, Señor, que no podemos permanecer de pie, porque tú eres santo, santo, tú eres santo, y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Y por eso no podemos sostenernos de pie, pero ahí está la misericordia, ahí está la gracia. Ahí está, Señor, la condescendencia tuya que desciendes a habitar entre nosotros y caminas en la persona de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros, como vio Juan que caminabas en medio de las iglesias del Asia Menor. Estás aquí con nosotros, quieres hacer tu habitación en medio de nosotros porque somos casa tuya, Señor. Somos tu iglesia, somos el candelabro puesto, Señor, en medio de esta sociedad oscura. Ahí está la gracia, ahí está la misericordia que Cristo ha hecho posible que nosotros seamos tu templo, tu habitación, Señor. Y tú habitas con alegría. Y dice el profeta Sofonías que no solamente estás entre nosotros, sino que te alegras sobre nosotros. Cantas de alegría por tenernos. ¡Qué cosa tan maravillosa, Señor! El Dios Todopoderoso canta de alegría porque nos tiene. Solo Cristo pudo haber hecho esto. Solo Él, por su sangre, ha podido abrir esa amistad contigo para siempre y por la eternidad. Y por eso te alabamos en esta mañana. Y queremos abrir tu palabra y queremos, Señor, ser exhortados, ser animados, Señor. Permítenos, Señor, no ser entretenidos con tu palabra, sino ser transformados. Sí, Señor, te lo pedimos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos al libro del Apocalipsis. Vamos a ver hoy la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y me ha parecido que debemos de llamar este mensaje a la iglesia de Tiatira el mensaje a una iglesia con tolerancia destructiva. Hay situaciones en la vida que no deberíamos de ser tolerantes. Voy a explicar esto. Hay situaciones, eventos en la vida en la que no deberíamos de ser tolerantes, en especial contra aquellas cosas que nos destruyen o destruyen a los que amamos. No podemos tolerar esas cosas, tenemos que luchar contra ellas, tenemos que levantarnos y hablar, tenemos que desenmascarar todas esas cosas, y no es posible la tolerancia porque tolerarlas es dejar que destruyan a nuestros seres queridos o se nos destruya a nosotros mismos. De esto tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la policía que vigila cada día y no tolera que aquellos que envenenan a nuestros jóvenes y explotan a nuestros hijos anden libres. La policía no los tolera y está en búsqueda y captura para ellos. Y eso está muy bien. Que no haya tolerancia para esas personas. También en los hospitales, me acuerdo que una vez estaba visitando al pastor Jorge allí en su oficina, me acuerdo que le ha dicho a un hombre que estaba fumando allí en la entrada, le dice, aquí es un espacio hospitalario, váyase para allá. ¿Verdad? Porque es cero tolerancia en esos lugares contra el humo del tabaco. Otra forma de tolerancia, las leyes ecológicas de protección, que no son tolerantes a los que contaminan los ríos y los mares. Los doctores también que no son tolerantes con una enfermedad que va a matar al paciente y bueno, tienen que decirle al paciente, mira, estos son los pasos a hacer y no podemos darle cavidad a este cáncer o a esta enfermedad que te puede matar. Ser tolerantes ante cosas que nos dañan y quedarnos callados es ser testigos de tragedias. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Me recuerda la frase de un pastor que vio lo que Hitler estaba haciéndole a los judíos. Por ahí del 1940, un pastor de Alemania de la iglesia luterana que se llamó Dietrich Bonhoeffer, y dijo esta frase cuando vio que los cristianos no hacían nada contra Hitler, que estaba exterminando a los judíos. Él dijo, lea conmigo, silencio, tolerancia ante la maldad es maligno. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar. No actuar es actuar. Y esta es una frase que les decía a los creyentes que no hablaban y toleraban las maldades de Hitler. No podemos tolerar cosas que nos están destruyendo. Tenemos aquí a la iglesia de Tiatira, una iglesia que sí quiere tolerar las cosas que le destruyen. Y vamos a leer el pasaje. Dice 2:18, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Fíjense lo que dice el Señor Jesús a la iglesia. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites, toleras, dicen otras versiones. Permites, le dice a los cristianos de Tiatira, toleras que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Otras versiones dicen pestilencia. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esta falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos lo llaman, pero en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré oportunidad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira dispuesto a no tolerar lo que está pasando aquí. Y se presenta con un aspecto regio, con un aspecto fuerte y de guerra. Se presenta en los primeros versículos como aquel que de sus ojos salen llamas de fuego. Y sus pies son de bronce bruñido. A que tú sí sabías cuando eras niño, cuando tu mamá venía enojada por ti. O sea, yo sabía, mi madre es una mujer negra, del África negra, por la ascendencia que tuvimos en el sur de México, en la esclavitud. Y yo sabía los gestos de mi mamá cuando ella venía a por mí cuando yo estaba en la escuela. Yo decía, de esta no me libro, porque sabía lo que me iba a pasar. Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira con este aspecto, con esta actitud. Vengo a por ti. Vengo sin tolerancia a lo que está pasando y te está destruyendo. vengo por ti y vengo a aclarar las cosas porque no quiero que te sigas destruyendo. Pero ¿saben qué? Tiatira no comparte esta actitud del dueño de la iglesia. Tiatira sí tolera a Jezabel. Y este es un error muy grande para nosotros los cristianos, que toleramos lo que él no tolera. Nosotros toleramos lo que él no tolera. Y eso no es una vida de un discípulo. Tenemos que tener el sentir que él tiene. Si él no lo tolera, yo tampoco lo tolero en mi vida. A ver, no te fijes en la vida de los otros, fíjate en tu vida. Si él no tolera el pecado, ¿por qué lo vas a tolerar tú? Y este es un problema muy fuerte. Esta iglesia es la cuarta iglesia de las siete. Ya vamos acabando, ¿eh? He dicho que íbamos a ver las siete, ya hemos visto, a ver si las podemos recordar. ¿La primera cuál fue? Éfeso. ¿La segunda? Esmirna. ¿La tercera, la pasada? Pérgamo. Y esta es la cuarta, así que aguanten, aguanten, ya nos quedan pocas para las siete. Aquí tengo un mapa de las siete iglesias del Asia Menor. Pasamos. Vale, ahí está, miren, las siete iglesias, la parte esta derecha, donde está el globo rojo, es Turquía actualmente, y toda esa costa se encuentran las siete iglesias, y es como un círculo geográfico de donde fueron enviadas cada carta, Éfeso empieza, luego como fuimos nombrando, ¿verdad? Sigue Esmirna en la costa, luego más arriba Pérgamo, y ahora se pasa más hacia adentro, y es Tiatira. Allí, está dirigida esta cuarta carta a los creyentes que estaban ahí. De esta cuarta iglesia, sabemos muy poco cómo empezó, cómo se originó. Lo que sabemos es que posiblemente una de las primeras creyentes fue una mujer. Qué interesante, qué contraste, ¿no? El problema de Tiatira es otra mujer, pero la fundadora parece de esta iglesia es otra mujer, es Lidia. Cuando leemos en Hechos 16:14, Pablo está predicando en Filipo, arriba, por ahí por Macedonia, en la costa de Macedonia, está predicando y allí se encuentra con esta mujer de Tiatira que se llama Lidia. ¿Y saben qué estaba haciendo Lidia ahí? Estaba en el comercio, estaba en el trabajo, estaba vendiendo púrpura. Púrpura, estaba comerciando. ¿Y saben por qué vendía púrpura? Porque era lo que exportaba Tiatira. Tiatira históricamente, arqueológicamente, Tiatira era una ciudad que trabajaba el púrpura por alguno de los materiales que existían en esa zona. Seguramente Lidia regresó después de oír el mensaje en Filipo, bajó a su tierra y fue ella una de las primeras congregantes de la iglesia Nueva Vida de Tiatira, para ponerlo en el contexto. Entonces, era una mujer de trabajo, una mujer que había entonces conocido del Señor y estaba ahí colaborando con la iglesia. Esta es una iglesia que no sé si usted se dio cuenta ahora que leí, que era una iglesia muy activa. Ahora que hemos estado mencionando el tema de la distribución de los alimentos, cómo nos viene, como decimos en México, en mi tierra, cómo nos cae el anillo bien al dedo de esta iglesia de Tiatira. Porque dice que es una iglesia y que Jesús le aplaude, que tiene obras excelentes, trabajo por el nombre del Señor, excelente. Dice, tus obras, yo las aplaudo. Tu banco de alimentos, tu ropero, tu atención a los nuevos, tus células, yo no sé qué obras tendría Tiatira, pero sus obras estaban siendo reconocidas por el Señor, pero no solamente sus obras, sino la fuerza con la que ejercían y llevaban a cabo sus obras. Menciona cuatro características de esta fuerza con que Tiatira realizaba sus obras. Yo no sé si usted lo puede ver allí en el inicio del pasaje, Pero dice eso, que lo hacía con amor, lo hacía con fe, lo hacía con paciencia, ¿y qué más dice? Servicio. O sea, no eran cosas que se hacían. Miren, hay maneras de servir al Señor con ganas y sin ganas. No sé si estamos de acuerdo. Como cuando usted se levanta el lunes al trabajo. Algunos nos levantamos el lunes con ganas y otros vamos sin ganas. Pues no, Tiatira siempre que se levantaba a servir al Señor, había fuerza, había servicio, había amor, había paciencia, había calidad. Y no solamente eso, aumentaban sus obras. Dice, porque tus obras actuales han crecido más que las anteriores. Muy bien vas, Tiatira, bien, muy bien. Pero, esos pero luego no nos gustan, ¿verdad? Pero, le dice el Señor, tengo una cosa contra ti. Quiero que veamos en este pasaje tres puntos rápidos. Número uno, ¿hacia qué era tolerante Tiatira? El objeto de la tolerancia destructiva de Tiatira. Número dos, razones por lo cual se había convertido Tiatira, los creyentes de Tiatira, en tolerantes. La explicación. Y tercero, la exhortación, el llamado de Jesús a que Tiatira deje esa tolerancia, la solución. El objeto, la explicación y la solución. Una forma muy fácil de leer estos mensajes es leerlo en las secciones de las 5A. Todos los mensajes están seccionados en 5 partes. Y para una manera más rápida de tenerlos en la mente, empiezan con A todos estos sustantivos: apariencia, alabanza, amonestación, advertencia y asignación. Todos los mensajes, los 7 mensajes, la apariencia, primero se introduce Cristo y dice, yo soy aquel que tiene las llaves de David. Yo soy aquel que estuvo muerto pero ahora vivo. Yo soy el de los ojos con llamas de fuego. Yo soy ese que estuve y soy el alfa y el omega, la apariencia de Cristo. Luego el mensaje continúa, los mensajes continúan con una alabanza. En el caso de Tiatira, ya lo hemos dicho, sus obras hechas con fuerza y progresando en el trabajo del Señor. Tercero, la tercera sección de los mensajes es la amonestación, pero tengo algo contra ti, una amonestación sobre las obras infieles que cada iglesia estaba realizando. Cuarto, una advertencia, y te digo entonces que te arrepientas, que vuelvas al camino, que dejes esos caminos y vuelvas a mí. Y finalmente, la asignación de la promesa. Si tú te arrepientes, entonces reinarás, entonces yo te daré la piedrecita blanca, un nombre nuevo. Y estamos viendo estas secciones y es muy fácil ir siguiendo estas secciones. Tiatira recibe ahora la amonestación. Toleras a Jezabel, la que se dice profetiza. ¿Quién es este personaje? ¿Es una mujer? ¿O es un símil, una forma de hablar para referirse a alguien que actuaba en la naturaleza y en la actitud de otro personaje que se llamaba Jezabel? ¿Era un grupo de personas? ¿Quién es este personaje? Seguramente quien sea que haya sido, no tenemos información, no era un nombre que tenían, era un nombre que se les daba. Porque Jezabel no es un nombre que nadie quisiera tener si sabe un poquito de historia. Sería como un amigo que le quería poner a su hijo Caín. Digo, ¿pero qué te pasa? Le digo, ¿cómo? ¿No has leído tú la historia de Caín? Dice, bueno, Judas, por favor. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Para esto pues tenemos que hacer un poco uso de la historia. Hay que ir a varios pasajes del Antiguo Testamento y tengo aquí algunas lecturas sugeridas en el título de lo que estoy compartiendo. Ustedes en vuestras casas, por favor, todo lo que usted escuche que se comparte aquí de la Palabra de Dios, vaya a su casa y confírmelo, órelo y obedézcalo, ¿vale? Esa es la idea, de que no dependamos, sino que nosotros mismos comamos de la Palabra y nos nutramos diariamente, porque esto no es de veras una medicina milagrosa, venir solo el domingo. Tenemos que buscar al Señor en nuestras casas diariamente, comer pan de Dios diariamente. ¿Quién era Jezabel en la historia? Tenemos esas citas, pero les doy un resumen. Jezabel, en la historia del Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, se nos dice que era la hija del rey de Sidón, hija de reyes. Atención, ¿eh? sea, ya con eso se nos dice mucho. O sea, que Ludias no comía seguido, ¿eh? A lo mejor cochinillo sí, ¿verdad? Y fue dada por esposa al rey Acab. El rey Acab era el rey judío del Imperio del Norte, que se le conoció en la historia como Israel. Todo el norte se le conocía como Israel y todo el sur se le conocía como Judá. Pues Acab, rey del norte, le fue dada por el rey de Sidón a esta chica consentida, Jezabel. Y ella fue una reina muy astuta y ejerció el poder desde la injusticia. Fíjense bien, el poder o es para servir o es para ser injusto. Pues Jezabel era esa. Usaba el poder de su marido y después de su hijo para cometer toda clase de actos injustos contra el pueblo del Señor. Pero hay dos cosas malvadas por encima de todas las maldades que hizo, por la cual ella pasó a la historia al salón de la fama de la maldad. Dos cosas. Primero, fíjese, promovió el culto a sus dioses que se trajo de Sidón. ¿Recuerdan que era de Sidón? El culto de Acera y de Baal. Pero fíjense, qué inteligente esta mujer. Se ganó el premio Nobel del infierno esta. Pero vean qué inteligente. Dijo, a ver chicos, voy a traer a Baal y a Acera, pero pueden continuar adorando a Dios. Fíjense, no dijo prohibido adorar a Dios. ¿Se acuerdan que un profeta lucha contra ella? ¿Cómo se llamó este profeta? Elías. ¿Y se acuerdan la acusación de Elías al pueblo de Israel? Dejen de claudicar entre cuántos pensamientos. Porque adoraban a Baal, adoraban a Acera y adoraban a Dios al mismo tiempo. Decían, o sea, no hay por qué pelear. O sea, se puede, o sea, como que si yo le digo a mi mujer, mira, tranquila, te voy a traer dos mujeres más, llévense bien en la casa, también estas dos son mis mujeres, tranquila, ¿para qué te enojas? Así, igualito Jezabel. Pueblo de Israel, pueden adorar a Baal, pueden adorar a Acera. Y hay descubrimientos arqueológicos que llegó a tal grado la depreciación espiritual de Israel en esa época que a los judíos del Imperio del Norte se les hacía muy fácil posteriormente casar a Dios con Acera cuando Acera se enojaba con Baal. Se han descubierto tablillas donde dice Acera y Jehová se aman para siempre, más o menos. O sea, imagínense. Ella instituyó algo que en religión se llama sincretismo religioso. Una amalgama de todo, de adoración. Y esto fue lo que ella instituyó en Israel. Esa amalgama promovió esa unión, esa galvanización, por así decirlo, del culto a Dios, el culto a los demás dioses. Y segundo, Jezabel también se le conoce porque tuvo una pretensión muy alta. Se constituyó profeta sin tener derecho a hacerlo. Se rodeaba de profetas. De hecho, dice que alimentaba a los profetas de Baal y Acera. Pero no solamente eso, mandó a matar a los profetas de Dios que tuvieron que esconderse en cuevas. Y no solamente eso, ella dictaba la palabra de Dios cuando quería y se le antojaba. Venía Acab a su marido y le decía, marido, Dios dice, mata a Nabot. Ya algunos conocen la historia de Nabot, de la viña de Nabot. Léanlo. Es una cosa escandalosa que quedó registrada allí en el libro de los reyes. Acab, por consejo de la boca de esa mujer, Jezabel, mató a un hombre inocente para quedarse con su tierra. Porque esa mujer le sirvió de profeta malvado a su esposo para asesinar, para destruir, para corromper. Y aquí se nos dice algo muy importante sobre la función de los profetas. La función de los profetas era enseñar, dar consejos a los reyes para que estos siguieran a Dios y fueran fieles a Dios. La función de los falsos profetas era la misma, pero con propósitos diferentes. Que desobedecieran a Dios. Y esto hacía Jezabel, profeta reina y cambió el culto al Señor. Mezcló todo con el Señor. Con esta historia, bueno, Jezabel termina de una manera trágica. Termina arrojada desde las ventanas de su casa real hacia el suelo por juicio del Señor. Hubo un golpe de estado. Ella seguía siendo reina después de que Acab muere con su hijo, me parece que Ocosías. Llega Jehú, quiere tomar el poder, pero ella no lo quiere dejar, lo quiere seducir. Dice que cuando sale a encontrar al nuevo rey, que es Jehú, que no es su familia de ella, sale bien pintada, bien arreglada. Porque quería seducir, quería seguir siendo profeta, quería seguir siendo reina, quería influenciar al nuevo rey, pero termina en una situación trágica. Con todo esto que les he contado, una historia tan fuerte como la de Jezabel, nos damos una idea. Ahora volvemos a Tiatira. ¿Quién era esta mujer en Tiatira? ¿Quién eran estos personajes que se les compara con Jezabel? Tengo aquí un resumen, se los leo. Lo que enseñaban estos de la corriente de Jezabel a la iglesia de Tiatira era esto: que podemos serles fieles al Señor al mismo tiempo que somos fieles a los ídolos. No hay por qué temer, no hay por qué hacer una división. Podemos serle fiel a Cristo y al mundo. Podemos serle fiel a Dios y al diablo. Podemos obedecerle a Él y obedecernos nosotros. No hay por qué poner una disyuntiva. ¿Y saben qué? Tal vez esta gente, tal vez este personaje en Tiatira, se atrevía después de enseñar esto a decir: el Señor me lo ha dicho. Autoridad, falsa profecía, haciendo que la iglesia de Tiatira le fuera fiel a dos señores. ¿Y se acuerdan qué dijo el Señor Jesús? Que no podemos serle fiel, ¿qué? Otra vez, ¿no podemos serle fiel a quién? A dos señores, porque esa es la doctrina de Jezabel. No podemos. O es Cristo. Bueno, yo sé que muchos a veces lo queremos hacer, pero delante del Señor no es correcto. Eso es lo que enseñaba Jezabel y no podemos permitirlo en nuestra vida. Las razones. Número dos, ¿por qué creen que Tiatira llegó a consentir, tolerar la doctrina, el personaje, los personajes de Jezabel en su iglesia? Yo creo por dos razones, según lo que leo en el pasaje del mensaje a Tiatira. Número uno, porque la doctrina de Jezabel es muy práctica, hermanos. Nos conviene mucho. Es muy cómoda. Repito, tener la doctrina de Jezabel, serle fiel a Dios y al mundo al mismo tiempo, es lo que más nos conviene, es lo de moda, es lo que va. O sea, ¿para qué te vas a pelear? ¿Para qué vas a discutir? ¿Para qué vas a reñir con tus amigos acerca de la virginidad? ¿Vale? ¿Por qué vas a reñir con otros de que si esto está mal o está bien? Pues ya, vamos a decir que está bien, vamos. Lo importante es que seamos amigos. All you need is love. Todo lo que necesites es amor, tranquilo, ya. El diablo, el mundo, Cristo. Todo mezclado al mismo tiempo. Tiatira no solo era conocida por el negocio de la púrpura, sino también por los gremios, los sindicatos. Tiatira había elaborado un sistema de trabajo que se organizaba en gremios, en sindicatos. ¿Sí conocen esa palabra? ¿Vale? Se organizaban todos los trabajadores de púrpura. Venga, vamos a hacer una fiesta. Pues ahora la cuota de este año toca de tanto. Y bueno, sabemos, por lo que hemos estudiado, que la vida del Imperio Romano no era una vida limpia ni moral, sino inmoral. He estado viendo también este programa. ¿Quién conoce este personaje? Ella fue premiada con el premio Príncipe de Asturias recientemente. El rey de España le dio un premio. ¿Lo ha visto usted? ¿No? Ha hecho los mejores programas sobre la vida de Roma en la antigüedad, en la época del Nuevo Testamento, aunque no menciona el Nuevo Testamento. Y te lleva a Roma en sus programas, se llama La Vida de Roma. Está en la televisión, véanlos, lleva 4 o 5 programas. Con esos ya se ganó el Príncipe de Asturias, de tan buenos que están los programas, a los que les gusta la historia. Se llama Mary Bird, es una inglesa. Y te va explicando el Coliseo Romano, cómo era la vida en Roma. Y en conclusión lo que te dice ella es que la vida, la moralidad de la ética del Imperio Romano era de pecado. Era de alcohol. Era de prostitución. Era de mujeres. Todo lo que la palabra del Señor nos dice que huyamos de ese estilo de vida. Pero tenemos aquí a los cristianos de Tiatira con esos gremios. Llegan a los gremios, a los sindicatos, y los sindicatos le dicen a los creyentes, bueno, si tú eres teñidor de púrpura, estoy reconstruyendo un poco, pues que mañana hemos traído una, vamos a traer unas chicas porque vamos a celebrar al rey, al ídolo fulano, y vamos a tener una comida aquí, y después vamos a beber un poco, y quién sabe en qué termine este desenfreno, y las chicas, ya ve los globos, los silbatos y toda la cosa. Y regresaban los cristianos y decían a la iglesia de Tiatira, a los líderes, ¿qué hacemos? Eso se opone a nuestra fidelidad con Cristo. Y toda la iglesia decía, ¿qué hacemos? Y se levantaba este grupo de Jezabel. ¿Y qué creen que decía? ¡No pasa nada! Tranquilos, le podemos ser fiel a Cristo. Ustedes cumplan con el gremio. Vayan. Nada más no se ensucien el alma, solo el cuerpo. ¡Ja! Pueden ir con las chicas, solo el cuerpo, el alma no. Y era una doctrina que se le llamó en el Nuevo Testamento el gnosticismo. Que el alma se mantenga pura para Cristo. Pero el cuerpo que se desenfrene. ¿Fiel al diablo? ¿Fiel a Cristo? Por comodidad, por tradición, por costumbre, estos creyentes estaban oyendo la doctrina de Jezabel. Pero otra razón, ¿por qué habían desarrollado tolerancia? Yo creo también porque estas personas que enseñaban esta manera de entender la vida cristiana al estilo jezabelesco, tenían autoridad en la iglesia. Y esta gente, estos creyentes, tenían miedo de confrontar a sus líderes. La enseñanza contiene autoridad. Nadie se pone a los pies de otra persona a aprender si no lo considera una otra persona con experiencia y con autoridad al que le va a enseñar. La enseñanza tiene en sí misma autoridad. Y esta se llamaba profeta. Y esta se llamaba que sabía la palabra. Esta se llamaba que sabía lo que Dios quería para cada situación en la vida de los creyentes de Tiatira. Y estos se quedaban así como, yo no le puedo decir nada. Si ella es la que sabe, si estos son los que saben, son los que me enseñan, yo no puedo decirle nada. Y además me conviene creer lo que están diciendo para no perder mi trabajo. Autoridad, conveniencia, practicidad. Y tenían miedo. Esta mujer que se llama profetisa, le dice Juan, que cree que tiene autoridad. Y los creyentes no decían nada. Aquí hay algo muy importante que aprender para todos nosotros, hermanos. Y el Señor nos quiere hablar aquí. No se dejen de impresionar. No se dejen impresionar por cualquiera que abre la Biblia aquí adelante. Si lo que nos dice no tiene nada que ver con ser fieles a Cristo, no los oigan. Si lo que dice contradice el mensaje de santidad del Señor Jesús, no presten oídos a eso. No se peleen, no lo agarren a golpes tampoco. Pero no tienen por qué oírlo. Y lo triste que yo he visto en mis años de ser cristiano es que muchos cristianos se quedan aterrados de ver a esos líderes falsos profetas hablando cosas contrarias a la fidelidad de Cristo y se impresionan por la voz con la que hablan. Sí, hermanos, en esta tarde venimos a hablar. A mí no me impresiona tu voz. Se impresionan por los versículos de la Biblia. Si no los entiendes bien en relación a ser fiel a Cristo, no me impresiona que te lo sepas de memoria. Los musulmanes saben el Corán completo. Sus oraciones tan piadosas. Una de las cosas que ha sufrido la iglesia hoy es esta doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. No sé si han oído ese concepto. Más o menos esa doctrina que está invadiendo las iglesias cristianas va más o menos así. Tu relación se mide por los éxitos que tengas en el dinero y en la vida. Así. En conclusión, tu relación con Dios se mide por el éxito que tengas en la vida, en los negocios y en el dinero. Y entre más dinero tienes, es que Dios te quiere más. Y dice un predicador que se llama Paul Washer, si pueden ver sus mensajes. Dice, el problema con esa doctrina es que el único que se hace rico es el que la predica, porque todos los demás seguimos igual, ganando lo mismo, pero el único que se hace rico es el predicador ese. No tengamos miedo. Si no somos fieles a la palabra de Dios, si la fuente no es la palabra de Dios, es la comodidad, es la tradición, y es todas esas cosas que nos animan a ser infieles al Señor, tenemos que dar la vuelta al Señor y al Creador. Tercero, ¿cómo dejar de ser tolerantes? ¿Cómo tener valor para ir en contra de la corriente, de la infidelidad que se vive hacia Cristo? ¿Cuál es la solución? Aquí el pasaje de Tiatira, en el pasaje de Tiatira lo vemos. El Señor le dice a la iglesia de Tiatira un consejo. Un solo consejo le dice. Retén lo que tienes y sigue llevando el equipamiento que te he dado. Apocalipsis 2, 24 y 25, búsquelo. Búsquelo ahí. O sea, no te voy a dar ninguna otra cosa. La manera en que tú puedes dejar de ser tolerante, dices, retén lo que te he dado y mantén el equipamiento sencillo que te he dado. No te pongas más cargas. ¿Sabes por qué? Porque la falsa enseñanza, el falso profeta solamente viene a llenarnos de más cargas y no somos libres. ¿Quiere usted saber si una doctrina no es conforme a Cristo? Muy fácil. Vea qué tan cargada está la gente de religión. Es como llevar cargando piedras y que ya están preocupados de lo que van a comer y ya están preocupados de lo que van a hacer y hasta que, de qué pueden ver en la televisión y qué pueden ver en... Ahora, tampoco vamos a ver inmundicia, ¿verdad? Pero hay una dependencia total de carga, de pesadumbre en la vida de la gente, y el Señor no vino para eso. El Señor vino para hacernos libres. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, no te voy a dar ninguna carga. Para dejar de ser tolerante, mira, mantén el equipamiento que te doy. Quiero a dos jóvenes fuertes aquí a los lados míos. Dice el Señor, solo retén el equipamiento que yo te he dado. No te cargues de más cosas, no le creas a Jezabel. ¿Estás bien? ¿Desayunaste hoy? ¿Tú desayunaste? Vale. Pues vamos a jugar una carrera, a mí me gusta correr. De aquí a la puerta. Ida y vuelta. Traemos el equipamiento más o menos normal. ¿Estamos listos? Mira, este se está preparando para derrotarme. A las de tres nos cuentan, ¿vale? Pero antes, un momento.
Les da a los dos chavales que están a sus lados para que sostengan en las manos unas macetas con plantas que hay en el templo, que son muy grandes y muy pesadas, y algunas otras cosas.
Espera, espera. Yo me quedo con el equipamiento. El Cristo me ha dado, me quedo ligero. Pero estos se cargan más de que saber, se cargan más de doctrinas de que ella de desaguante. Se cargan más de doctrinas qué día para adorar, cómo me voy a vestir para ir al culto el domingo en la iglesia. Tengo que aprender hebreo. Me he encontrado cristianos que hasta están aprendiendo hebreo porque creen que es la forma de agradarle más a Dios. Más cargas, más cargas, más. Cristo dice, quédate con lo que te he dado. Quédate ligero, porque hay una carrera por delante. He aumentado un poco la distancia. Vamos a ir hasta la ronda de la Cruz de los Caídos, ¿vale? Por favor, decidme, ¿quién va a ganar esta carrera? ¿El que se queda con simple equipamiento o estos que están cargados? Voy a ganar yo y los voy a hacer pedazos. Porque estos se han cargado de... Dice el Señor, no te doy más carga. Porque el Señor no viene, su persona no es para cargarnos ni esclavizarnos. Es para ponernos ágiles, como águilas. Quédate con Él. No te quedes con Jezabel que te sigue cargando y que te hace ser fiel a dos señores, más carga y más carga. Un solo Señor, para que vayas rápido, ágil en la vida. Pueden dejar las cosas ahí. Veo que ya no aguantan. Termino con esto. Me encanta el contraste que dice el Señor aquí. Me ofrezco a ti, Tiatira, los que no han sido seducidos por esa mujer Jezabel. Dice el Señor, quédate con lo que te doy. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha dado? Él mismo se ha dado a nosotros. Quédate con Cristo. Deja de creer en la yoga, deja de creer en que los muertos en el halo, deja esas pesadeces y quédate ligero, quédate con el Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él se ofrece como el lucero de la mañana. ¿Y saben cuál es el lucero de la mañana? El sol. Fíjense el contraste que hace. Dice, Jezabel enseña a sus seguidores doctrinas profundas, abismales de Satanás. ¿Hay luz en los abismos? No hay luz en los abismos. ¿Sabes por qué? Porque las doctrinas, las creencias fuera de Cristo solo son oscuridad. Solo te traen esclavitud. Solo te traen ceguera y te traen pesadez en la vida. Cristo, nuestro sol de la mañana, nos trae luz a todas las esferas de nuestra vida. Y por último, Jezabel es una profeta falsa que aconsejó a dos reyes y a una nación. ¿Y sabes a dónde los llevó? A la destrucción. Jesús no solo se ofrece como profeta, es el único mensaje, si no me equivoco, donde Jesús, su apariencia en los primeros versículos, se presenta como el Hijo de Dios. No se presenta como profeta, Jesús es más que un profeta. Dice Hebreos capítulo 1, que antes el Señor habló a través de los profetas, de una forma así más o menos parecida, pero ahora, dice el autor de los Hebreos, nos ha hablado a través de su Hijo, de una manera clara. ¿Quieres medio saber de Dios? Quédate con Jezabel. ¿Quieres ser libre y saber con claridad quién es Él? Mira a Cristo. En Él hay claridad. Quédate con Él. Solo con Él. Vive para Él. Séle fiel a Él y sé exclusivo para Él. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, póngase de pie. Vamos a orar. Queremos dedicar medio segundo para orar por aquellos que sabemos que han sido seducidos para ser infieles al Señor Jesús. Dice tu palabra que le dabas tiempo a los seguidores de Jezabel en Tiatira para que se arrepintieran. Tú les amas y tú quieres que regresen a ti, Señor. ¿Sabes un nombre de alguien que empezó con Cristo y se ha ido del Señor? Ora por él. Ahora ora por ti mismo. Y si tu Jezabel es tu corazón o tus amigos, hoy es el día de renunciar y ser exclusivo y solamente exclusivo para Cristo. Dile al Señor, quiero ser para ti nada más, Señor. No quiero cargarme ni de pecado ni de falsas enseñanzas. Solo te quiero a ti, tú eres la enseñanza de Dios, mi sol, que me aclara todas mis dudas. Amén.